A todos y a todas, muchas gracias Ricardo, saludo a los integrantes de la mesa y a distinguidos participantes de estas jornadas, de estas dos jornadas de reflexión. Javier acaba de decir algo que, bueno, por muchas cosas coincidimos con las expresiones de Sanzamendi, pero acaba de decir algo que creo oportuno detenernos. Estos temas no están en la agenda, ni en la agenda política pública, diría yo, ni en la agenda de la academia. Y es poco frecuente que estén en agendas especializadas. Sin embargo, por las características del Uruguay y de la situación en los últimos años, es un tema que atañe directamente a nuestros gurises y a las situaciones que se producen o que potencialmente se pueden producir. O sea que estamos padeciendo de algo que socialmente no me voy a poner a opinar porque sé que hay más de un sociólogo acá adelante, pero de un fenómeno extraño en el que el problema lo tenemos ahí, pero nos negamos a reflexionar sobre el mismo. Entonces estas convocatorias me parecen que yo creo que van a ser muy muy productivas, pero abren una brecha de salud, y la salud siempre se abre bienvenida. Por otro lado, el agradecimiento a la invitación a ANEP tiene para nosotros un sentido. En un país con las dimensiones poblacionales que tiene el Uruguay y las características demográficas, ANEP está en contacto en forma directa con 650.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Después tiene otros más. Andamos arriba de las 700.000 personas en relación educativa. Son unos cuantos. Y a ellos se relacionan siempre alguno o algunos o algunas personas adultas, que también son parte de este tipo de situación. Y esto es bueno también tenerlo en cuenta. El trabajo del Memorando de Montevideo yo creo que es una herramienta muy buena para poder avanzar y tenerlo como objeto de reflexión. Pero como todo, exige una profundización, una divulgación, un trabajo en talleres, etcétera, etcétera, para que se pueda hacer carne en los distintos actores que interactuamos sobre esto. Me gustaría hacer algún tipo de precisiones porque en realidad comparto todo lo que aquí se ha expresado. En términos generales, se asocia, no solo acá en Uruguay, todo el tema del acceso y uso de Internet y las redes sociales digitales con el concepto de sociedad de conocimiento. Ahora bien, hay varias maneras de conceptualizar la sociedad de conocimiento. Nada más lejano de quien habla de entender o de adherirse a las conceptualizaciones de la Escuela de Bolonia. Digo esto porque eso implica una rebaja de las posibilidades del conocer. Y creo que justamente lo que hemos mostrado en este país es la apertura y la implementación en algunos aspectos a elevar los pisos mínimos y no a rebajarlos, cosa que desde el viejo y tan sabio viejo mundo se ha tomado como en algunas corrientes de opinión, como uno de los elementos. Esa era una primera precisión. En segundo lugar, acá se ha hablado del tema de los riesgos y de las dificultades que muestra el acceso y el uso de estos medios. No me voy a referir a las dificultades pedagógicas en sí, que también las hay, y son muy serias y abren campos de controversia. Me voy a referir a las otras. Y me voy a referir a un tema que a nosotros los educadores nos importa mucho. No somos a los únicos que nos importa, pero que es el tema de cómo se transforman los vínculos y se genera un nuevo tipo de vínculo. Estos medios, o la incorporación, el acceso y manejo de estos medios, no solo permite informarse, que no es conocer. Para conocer uno tiene que estar informado, pero no es lo mismo informarse que conocer. Pero también permite establecer una serie de vínculos mediados. Y ustedes conocerán a través de la vida familiar, social, expresiones tan comunes como que nuestros niños y adolescentes llaman amigos a todos sus contactos. Y por ejemplo, tienen, no sé, 1.200 amigos. Y tienen 1.200 contactos. Y después tienen amigos. Ah, es que mi amigo. Y hay una diferenciación en el vínculo que solo el sujeto, esa persona, que no es personita, es persona, sabe cómo diferenciar. Pero que a veces no sabe distinguir o no puede manejar todas aquellas variables, entre comillas, que inciden en que el contacto amigo puede estar relacionándose. Pero que establece vínculos con esa persona virtual, construida, no cabe duda. Y que tiene dificultades para saber cómo es fuera de la virtualidad ese contacto persona realmente, o ese contacto amigo, es así. Y entonces a uno se le ocurre que más allá de algo que estamos totalmente de acuerdo, hay muchas dificultades para explicar en esta materia. Yo siempre digo, las leyes de por sí no solucionan mucho, lo digo con antecedentes en la materia, pero vaya, si no tenemos las leyes estamos bien, mal, estamos muy mal. Pero la tarea absolutamente imprescindible para poder avanzar en este campo es tiene que responder a políticas públicas, políticas sociales públicas, que tengan un acento principal en la tarea educativa preventiva y activa, mirada desde esas dos dimensiones. Cuando hablo educativa y activa, no estoy restringiéndome a lo que pueda pasar dentro de los límites de un aula, sino a un vasto campo. De ahí que la tarea interinstitucional sea absolutamente imprescindible. Creo que además por este lado de los vínculos y de cómo se establecen y de cómo el conflicto propio de la vida, y no ese, bueno, por lo menos nosotros manejamos ese concepto, ¿no? Nosotros no vemos el conflicto como eso absolutamente negativo, ¿verdad? Y que el ideal es la supresión del conflicto ineterno, una vida planetaria sin conflicto, digo, porque más bien es fuera de la realidad, sino tener instancias para que el conflicto y los conflictos puedan ser simbolizados a través de la palabra, a través de la imagen, a través del movimiento, y de alguna manera esa violencia asociada y que impacta en acción directa sea de alguna manera canalizada. Nuestros niños, niñas y adolescentes, cuando no han tenido esos espacios en la vida cotidiana, suelen recurrir al contacto amigo virtual como forma de evadir el conflicto, porque además no tienen herramientas. Y son muchas veces también seducidos, entre comillas, o subyugados, entre comillas, o entienden que encuentran una salida, porque allí el conflicto se expresa de otra manera. Y de una manera que no es real, no corresponde a la realidad. De ahí que esto también tenga que ver con un fenómeno tan cotidiano, tan importante, como el de la convivencia. De esa convivencia en la que prácticamente los grandes medios todos los días la caracterizan de una manera u otra, y que bueno, creemos que hay que trabajarla desde la más temprana edad, en este marco de una perspectiva y un horizonte de derechos del interés superior del el, por otra parte, y tratando de redondear, me quiero referir a dos aspectos. No hay duda que el cese en una situación, en la denuncia de una situación de vulneración de derechos, el cese del elemento que está vulnerando esos derechos es una parte fundamental y quizá la más sencilla de implementar en lo inmediato. El tema es cómo se instrumentan, cómo se instalan los lugares, los ámbitos de recuperación, reparación del daño. Porque ahí nosotros tenemos, yo le decía hoy, antes de comenzar esta jornada, doctor, yo creo que en estos temas, como en la mayoría de... no sé si es la mayoría, pero una parte del problema, la mayoría del problema lo tenemos con el mundo adulto, no con los chiquitines, ¿no? Pero bueno, es una posición personal. Acá el tema es que lo tenemos con el mundo adulto fuertemente, o con una parte muy importante del mundo adulto, y lo tenemos entre pares, entre los propios gurises. El estigma de la discriminación es muy fuerte en nuestras sociedades, y por otra, digo esto entre los propios niños y adolescentes, fomentado a su vez por el mundo adulto. Pero en el mundo adulto encontramos, para que se puedan instalar verdaderamente estos ámbitos de reparación, un problema que también lo encontramos en otras áreas de la actividad humana, que En el mejor de los casos es una tendencia clara a tolerar y no a respetar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquel que sufrió daño y por lo tanto se lo ve diferente, se lo tolera, entre comillas, se lo soporta, pero no se lo incluyen a nosotros. Es el otro que es diferente. Y de esa manera se lo van. Y esto exige un trabajo desde el punto de vista educativo, por supuesto, además de con otros profesionales, pero exige un trabajo educativo en todos los campos. El segundo elemento que finalmente quería aportar, digamos, ratificando lo que ya se dijo acá, que me parece que deberíamos asumir todos, los que ya lo hacen, abriendo más los espacios, y los que no lo hacemos, abriendo más nuestras cabezas, para habilitar espacios de investigación y de producción de conocimiento genuino de carácter transdisciplinario e interdisciplinario. Porque ir a tientas no creo que les sirva a nuestros chilines. Y por otra parte, creo que este país tiene un buen potencial para aportar en el beneficio de todos. Así que bienvenidas sean estas jornadas, si de ellas sacamos documentos como el memorándum de Montevideo o por ahí algunas ideas de coordinación de esfuerzos que se están haciendo, a veces en forma muy silenciosa, pero que en definitiva yo creo que van a dar sus frutos.